amb Dieter Brandau. És ràdio.
Seis y diez minutos de la tarde, las 5:10 en Canarias. Gabriel Albia, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Dieter.
Agapito Maestre, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo estáis?
José Luis Garci, buenas tardes.
Buenas porque lo dices tú.
Porque ¿qué tiene de malo esta tarde?
Pues estupendo. Oh, nada, es estupenda.
Estamos aquí entre amigos.
Tarde de otoño.
Luminosa. Luminosa. Un sol encantador.
Un poquito de lluvia, tasquillo.
Atasco, ¿tú crees?
Pero si no fuera por estas tardes, ¿qué haríais vosotros cuando vienen las buenas?
No, y te voy a decir una cosa. En las malas tardes es cuando más se agradece la buena compañía.
Claro.
Tú ahora enchufas la radio, te pasas una hora escuchando a los catedráticos.
Pones la calefacción.
Bueno, la calefacción. Si Garci viene hasta con bufanda y todo.
Con bufanda, pero aquí
pues, claro.
Está maravillosamente.
Se está bien o no se está bien. Fíjate, ya, si hubiera sido... Mira, Fernando Muñoz, que ha escrito El escándalo maestre. ¿Te suena, Agapito?
Sí, sí, sí.
¿El escándalo?
Maestre.
Maestre, ese apellido me suena.
No, digo, ese libro ya se puede comprar.
Pues cállate, que alguien me ha dicho, dice, pero si lo había escrito Gabriel Albiadio, que no, que Fernando Muñoz.
Pero...
Ese es el próximo.
Pero...
El escándalo Albiadio, que es el próximo.
El escándalo maestre que escribe dos.
Sí, en Sin Complejos este fin de semana. No se lo pierdan. Yo así ya voy promocionando a los míos. No se lo pierdan. A la librería y luego escuchar el programa. Digo que a Fernando Muñoz le podían haber dado el premio de narrativa o alguno de los que estáis aquí. Se lo han dado a Cristina Morales. Le han dado el Premio Nacional de Literatura 2019 en la modalidad de narrativa, dotado con 20.000 euros que pagamos de nuestros impuestos. Y esta señora... Sus primeras declaraciones a la agencia Europa Press han sido para decir que siente alegría al ver las protestas contra la sentencia del golpe de Estado en Barcelona, ciudad donde reside, aunque la entrevista le han cogido en Cuba, porque está en Cuba. Entonces ella, desde Cuba, ha dicho que le da alegría ver lo que está pasando en Barcelona y ha dicho que es la policía quien ejerce la violencia. Esta señora es de Granada.
¿No será que se equivocó y se está refiriendo a La Habana?
No.
¿No se está refiriendo a que la policía ejerce la violencia en La Habana contra los ciudanos?
Pues,
a ver si se ha equivocado.
No, espérate, ¿no? Te puedo leer.
Sí, lee. Yo estoy enterándome ahora de todo porque no lo sabía nada.
Te leo un entrecomillado, García, a ver si está hablando de La Habana o está hablando de otro sitio. Cristina Morales, Premio Nacional de Literatura 2019, modalidad narrativa, declaraciones a la agencia Europa Press, abro comillas... Es una alegría ver el centro de Barcelona...
No La Habana.
Es una alegría ver el centro de Barcelona, las vías comerciales tomadas por la explotación turística y capitalista de las que estamos desposeídas...
De donde sabemos que ella no está haciendo turismo en La Habana.
De las que estamos desposeídas quienes vivimos ahí. Es una alegría que haya fuego en vez de tiendas y cafeterías abiertas. La violencia es de la policía, lo único que se puede esperar de la policía. Violencia. Es un cuerpo violento ante el que solo cabe el sometimiento o la autodefensa. Y cuando se ha montado el escándalo por estas declaraciones, ha dicho que no tiene previsto ni rechazar el galardón ni los 20.000 euros de los impuestos de los españoles.
Bueno,
eso ha sido hoy, ¿no? Yo no sabía nada.
Sí, sí. Es noticia de hoy. Es noticia de hoy.
Los premios...
Habrá que ver cómo es la novela o lo que sea, porque no podemos hablar sin leerlo igual.
No, pero si yo no se trata de hablar de
la novela. El único problema es que...
Pero las declaraciones ya... Tanta gente dice ya eso.
El único problema es que para comprobar si la novela está a la altura de las declaraciones o las declaraciones a la altura de la novela, habría que comprar primero la novela. Y a mí me da no sé qué contribuir a los derechos de autor de semejante imbécil.
Yo sigo pensando que los premios prestigian y desprestigian, ¿no? Entonces, depende del premiado, pues puede prestigiar un premio. En este caso, pues es evidente con las declaraciones que hace esta mujer en contra de España, ¿no? En contra de la Policía Nacional, porque claro, está hablando mal de España.
Y en contra de las cafeterías, por cierto, que no sé qué le habrán hecho a las cafeterías.
Entonces yo creo, en fin, voy a ser muy sintético. O sea, se desprestigia por completo un premio nacional. Eso es lo primero. En segundo lugar, pues como dice Gabriel, yo no pienso comprar el libro, entre otras cosas porque ya me conformo con leer a Aristóteles y a Homero, ¿no? Entonces, ya con los clásicos tengo bastante.
Pero eso no tiene premio nacional.
A eso no se lo dieron.
Entonces,
yo estoy releyendo las obras completas, claro, de Hamet, oye, y qué placer.
Claro, claro, qué placer.
Tampoco tiene premio nacional.
Entonces, no, pero yo creo que sí tiene relevancia que hablemos de las declaraciones de este personaje y de los premios. Todos sabemos que los premios nacionales han estado en los, por lo menos en los últimos 30 años, en manos de gente que domina grandes editoriales. Entonces hay que decir, ¿quién le ha dado el premio? ¿Quién domina el premio nacional? ¿Qué editor está detrás de los premios nacionales? Y concretamente de este de narrativa. Y seguramente, a poco que rasquemos, va a surgir siempre alguien muy conocido de alguna editorial de Barcelona. Entonces eso es lo primero. En segundo lugar, creo que están representadas todas las academias de la lengua, no española, sino de la lengua gallega, del euskera, del catalán, etcétera. Y estos tienen un poder inmenso. Es decir, más que un premio pues de carácter de cultura española, es más bien de cultura contra España, ¿eh? Pero esto también es conocido, ¿eh? Es conocido. Luego ya, aparte de los enjuagues de editoriales, etcétera, yo conozco de alguien que hace años, en el año 94, pues le llama al director general del libro y dice, oye, mañana te vamos a dar el premio de ensayo. Y a otro día te llaman y te dicen, oye, es que no se te da porque ha dicho Alfonso Guerra que a un anarquista no se le puede dar un premio. Es decir, que esto ya sabemos lo degradados que están los premios nacionales de literatura, de ensayo, etcétera, muy degradados, muy degradados. Bueno, no quiere decir que no haya habido algún premio, pues que se lo haya merecido. Y después, que se lo haya merecido y que tenga, vamos, méritos suficientes. Ha habido alguno, claro, ha habido alguno en los últimos 30 años.
El Premio Nacional de Literatura. Me eligieron, no sé por qué, pero me eligieron.
Yo hombre, que sí. ¿Por qué? Pues por...
hace escrito, 25 o 30 años te hablo, y te digo a quién le dimos el premio, a Juan Marsé.
Claro.
Y que estaba, yo creo que era una buena novela la de Marsé, me parece que era aquello esa de Barcelona que hizo él, que estaba muy bien. Bueno, Juan Marsé fue el premio nacional.
Juan Marsé prestigiaba.
Y lo que me consuela es que...
La lista Vargas Llosa.
Como ves, ha sido esto como Belmonte, ¿no? Sí. Degradando. Es que nos ha hundido.
A mí, queridos míos, lo que me consuela es que Agapito haya dicho en los últimos 30 años.
Porque a él le dieron la
tuve el nacional hace 31.
¡Me salvó! He dicho 30 años y lo he dicho aposta.
Pero
que quede clarito.
Me acaba de mandar un mensaje nuestro amigo Javier Somalo y claro, he caído en la cuenta. Claro, yo iba a comprar el libro de Cristina Morales, lo iba a comprar. Tenía unas ganas tremendas de comprarlo. Pero como resulta que es mejor que haya fuego que tiendas abiertas...
Y cafetería. ¿Dónde? Pero sí, por Dios.
¿Pero dónde vamos a comprar el libro?
Claro.
¿Dónde vamos a comprar el
libro? La Habana lo habrá regalado ella, hombre, a los
comunistas. Supongo que ella se negará a que el libro se venda en las tiendas capitalistas, ¿no?
No, ya ha dicho que no va a dejar, va a cobrar y eso.
Claro, pero es que
no va a dejar,
primero que digan el jurado uno por uno de lo que han puesto ese premio. Eso es lo primero que tenemos que saber todos los españoles.
¿Sabe el jurado?
¿Quién ha dado el premio? Sí, hombre, tiene que saberse.
Pero ahora te lo
tiene
busco.
Que saberse.
Mártame.
Eso
Marta,
es lo primero que tenemos que entrar, ¿no? Uno por uno, nombre por nombre. Nombre por nombre.
No,
y las características de la novela.
Un segundo.
Y nosotros tenemos el deber moral de hacer la crítica. Pero literaria.
Yo paso.
Tampoco la crítica también pasa.
La crítica
literaria, no de la crítica política.
No, pero dejadme decir una cosa. Yo es que esta señora no la conocía. No sé si los miembros del jurado conocían que fuera a decir estas barbaridades. Ella ha escrito un libro que tampoco sé si es tan bueno como para...
¿Es su primera novela?
No sé quién es.
El libro, bueno, es un libro... Sí, tengo aquí la esta, pero no le voy a hacer más publicidad al libro. Pero... que digo que una cosa es el libro y otra cosa es que alguien, es que estamos aquí ya con unas barbaridades que decimos, o sea, alguien que es capaz de decir que en su ciudad, al margen de la ideología, prefiere ver las calles ardiendo con fuego que librerías, y que tiendas y cafeterías. Dice, bueno, pues nos hemos vuelto locos. Garci, hay un concepto discutido y discutible sobre el que querías que hablaran Albiach y
no,
Agapito.
Concepto discutible, no, no, otro tema para que filosofen
ellos.
Si fuera
discutible, ya me dirá.
No, ese ya otro. No, ya otro, porque ya. Yo, aprovechando que estáis aquí, yo quisiera hablar de la moda.
Oh, la moda.
Pero no la moda...
Lo que deja de serlo.
Lo que deja de serlo, sí, inmediatamente.
Pero, ¿dónde está esa imitación, esa raíz de imitación que tenemos todos? Pero no ya hablo de la moda de los vestidos de las mujeres o de los hombres, los zapatos. No, no, de la moda, por ejemplo, del pensamiento. Hay una moda que todo el mundo se hace romántico al final del 19. O sea, que la moda en su amplio espectro de por qué nace, quién favorece la moda, cuáles son los puntos. Y ya sabemos quién es Bob Brummel, que el que dice cómo hay que vestir en Inglaterra y eso se va trasladando a la corte de Francia. Pero eso es el vestuario, los peinados, ¿no? Pero la moda tiene una gran influencia en todos los aspectos, ¿no?
Me parece,
¿cómo nace la moda?
Me parece un concepto que es ahora mismo para mí de los más importantes que hay. Y tú has dicho reimitación, García, pero solo es la aportación que os hago y vosotros luego ya llevar el debate por donde queráis. Ahora mismo, en la política, lo que impera es la moda. Y la moda, como tantas otras cosas, lo que fue, cada vez pasan las cosas más de moda antes. Y eso hace que en 3 semanas te pueda cambiar tanto una cosa, porque resulta que lo que estaba de moda era el ser el más rebelde, independentista y tal, y de pronto, pum, hay un acontecimiento que te lo cambia de moda y te lo deja eso pasado de moda. Y, por ejemplo, está de moda Ciudadanos y le ponen favorito en las encuestas y llega el momento de las elecciones y el que era favorito no está. Podemos estaba de moda y ahora ves a Pablo Iglesias y ves que es algo caduco. Y eso a todo lo que queréis aplicarlo, pero lo de la reimitación con el tema de las redes sociales...
No, tenemos una capacidad de imitar, evidentemente, y que nace de algo, pero ya no me refiero a todos esos aspectos. De repente se pone de moda Van Gogh, y entonces la pintura es Van Gogh, o se pone de moda Hitchcock, o se pone de moda una manera nueva, ¿no?, ya de vestir, de pensar. Hay un pensamiento que vea, entonces si no estás con ese pensamiento, parece como que no estás en lo que se lleva, ¿no? No funciona. Entonces, todo eso, pues ahora la moda, tú dices, ahora ese libro. No, lo importante no es ese libro, es lo que la moda es decir, aunque te den un premio o lo que pienses, decir algo de lo contrario, yo qué sé, a lo mejor eso le gusta a mucha gente.
Hay un poema de Stuchenko que me ha venido ahora inmediatamente a la memoria cuando tú estabas hablando, lo citaré mal naturalmente porque puede hacer 50 años que no lo he releído, pero hizo algo así como quiero ser un poco anticuado para que el tiempo no me borre. La moda es el frenesí del tiempo, y en el frenesí del tiempo el intento de buscar un polo de identidad. Aquellos en los cuales puedo mirarme como un espejo, aquello en lo cual puedo mirarme como un espejo y en lo cual puedo fingir que soy algo. Naturalmente, cuando uno acepta someterse a ese canon...
Acabas de describir Instagram.
Cuando uno acepta someterse a ese canon, ha aceptado ya convertirse en un perfecto imbécil, y por lo tanto mejor que se dedicó a cualquier otra cosa menos a escribir.
Ha dicho Gabriel, habla del canon. Yo os quisiera contar una historia que es muy vieja y que seguramente conocéis, y si nuestros oyentes que son muy cultos lo conocerán mejor que yo, de Plinio el Viejo. Plinio el Viejo describe un combate entre dos grandes pintores de la antigüedad clásica, que es Parrasio de Éfeso y Zeuxis. Y entonces, a ver cuál de los dos era mejor pintor. En Genófanes se puede, esto además de Plinio el Viejo, también se podría leer en Platón. Y dicen, bueno, pues vamos a convocar aquí un concurso de pintura a ver quién es el que mejor pinta, si Zeuxis o Parrasio de Éfeso. Entonces, llega Zeuxis y, a ver, danos el cuadro. Y abre el cuadro. Era un cuadro maravilloso de unas uvas, ahora en esta época otoñal, septiembre, ¿no? Las uvas estaban tan bien pintadas, eran tan maravillosas, que los pájaros picaban en el cuadro y tal, genial, y todo el mundo aplaudía. Zeus es el mejor pintor de toda la historia de Grecia, de la época clásica y tal. Entonces, y allí el presidente del concurso dice, pues esto está muy claro, y dice, y a ver, Parrasio, ¿y tú qué traes? Parrás había dejado allí su cuadro al lado. A ver, ¿qué traes? Quita la tela, que lo veamos. Quita la tela, Parrasio, que veamos el cuadro. Dice, ¿qué tela? Si este es el cuadro. Maravilloso. Había pintado una tela, que era el escenario. Esto es maravilloso. Es evidente que Zeus, un hombre, dice...
¿Qué historia más?
Te dice, Plinio el Viejo la cuenta, y Zeus se acerca y le dice a Parrasio, es evidente que el ganador eres tú. Yo estoy a tu servicio para lo que tú quieras. Claro, evidentemente, ¿qué es la moda? ¿Parrasio o Zeus? Zeus había pintado las mejores uvas, pero Parrasio es el canon, es lo que dice Gabriel. No se trata de imitar el canon, sino que Parrasio estaba creando sobre creación, ¿no? Y Zeus dice, yo tengo que copiarte, Parrasio, ¿no? Eso es... Claro, esta historia, evidentemente esto se podría aplicar hoy, pero dice, vamos a ver si con ese canon... ¿Quién es hoy el mejor pintor o quién es el mejor músico, etcétera? Y seguramente podría pasar desapercibido el mejor pintor hoy o el mejor músico. Es decir, quita a ver la tela, le dice el otro, pero ¿qué te lo voy a quitar? Si este es el cuadro, ¿no? Es una maravilla. Eso es la moda, en mi opinión. Claro, hay modas que son imitación de volverse un imbécil, que estás imitando algo malo. Es decir, ¿a quién imitamos? ¿A Zeus con las uvas, con el racimo de uvas, o a Parrasio, no? Yo soy de la opinión, vamos, tengo mi opinión, es decir, que las modas, aparte que se puede ser el imperio de lo efímero, ¿no? Es decir, y hoy vivimos en el imperio de lo efímero, lo que es hoy mañana no puede ser, etcétera, pero, y que, vamos, que la tasa de obsolescencia de cualquier objeto hoy es terrible, es decir, lo que hoy vale, mañana ya no vale absolutamente nada, ¿no? Pero el arte no es imitación de algo, sino que es creación o recreación. Entonces, me acuerdo de un pintor maravilloso, Cortés Caminero, que le dieron el Premio Nacional de Pintura hace unos años, BMV, y tomaba como punto de referencia a un pintor malagueño. Entonces el pintor malagueño lo denunció porque había tomado su obra. Y, pero es que no tenía que ver nada su obra. Y dijo, sí, lo he copiado a usted, pero yo he hecho otra obra, ¿me entiende? Jesús Cortés Caminero. Es decir, claro... Esto, ¿quién es el que pase? No quiero hablar mal del pintor malagueño, es un pintor muy famoso, un pintor clásico, etcétera, y murió hace recientemente, pero sí quiero hablar de Cortés Caminero. Es decir, Cortés Caminero, pues voy a ver si soy capaz de recrear a este hombre, ¿no? Es decir, y claro, lo recreó. Entonces, claro, lo de la moda es...
Pero yo hablo...
Voy a eso.
No solo de pintura.
No, yo estoy hablando de literatura, yo estoy hablando de filosofía.
Una moda estupenda, bueno, para hombres y mujeres, la minifalda. Es una moda maravillosa. Sí. Que nos vino bien a todos, a las mujeres, a los hombres, y todo. ¿Cómo nace? Bueno, eso la hizo American. Bueno, luego pasa y la sustituye la maxi falda. Entonces es hasta los tobillos. Pero la gente se apunta. ¿Por qué? Porque hay unos medios de comunicación que te van diciendo, pero eso en moda de mujer o de hombre, o pantalones acampanados, yo qué sé. Pero es que hay todo. Yo voy más a la moda de pensamientos.
Pero fíjate,
¿por qué se piensa de repente toda una corriente sobre algo?
Es que fijaos cómo os habéis ido centrando para completar lo que a mí me parece que ha sido una cosa brillantísima de la suma de las tres exposiciones que habéis hecho. García dice, hablemos de la moda, la reimitación. Gabriel dice, ya, pero para no quedarme fuera de la moda, ojalá el caduco, porque si no el tiempo te lleva. Y de la reimitación de García dice Agapito, pero ¿a quién imitamos? Porque ahora resulta que la moda sobre el pensamiento, sobre la forma de vestir, sobre lo que hay que ver, sobre lo actuar, la marcan influencers.
Es decir, perfectos analfabetos.
Bueno, habrá
no, perdona, es decir, perfectos analfabetos.
Habrá grados, pero yo
si
creo
no es
que
un insulto, es una
yo creo que la clave
yo
de
no
lo que
sabía está... hasta hace nada que era un influencer, ¿verdad? Claro. No tenía ni idea, de verdad.
Y tú lo preguntas, influencer eres tú, García. No, pero habrá de todo, pero la reimitación de... ¿Y a quién imitamos? ¿Quiénes son los referentes a los que hay que imitar?
Bueno, se ha referido a las modas del pensamiento y nos está instigando.
Provocando
también. Mira, José Luis, los maestros pensadores tal como se reconocieron hasta el siglo XIX han muerto. Y eso, si no lo reconocemos en el siglo XXI y finales del siglo XX, pues estamos cogiendo pajaritos. Ahora, lo que no ha muerto son los clásicos. Entonces, uno puede elegir a Platón y a Aristóteles en el pensamiento. Y hay un pensador español que hizo una lectura de Platón y Aristóteles que a mi juicio siguen siendo pues maravillosa. Gabriel sabe porque hablamos mucho de ello. Hay un pensador que escribe una obra en el siglo finales del XIX, que es don Marcelino Menéndez Pelayo, Las historias de las ideas estéticas. Y previamente había escrito la filosofía de Platón en el pensamiento español y en la literatura española. Entonces uno va a don Marcelino Menéndez Pelayo y es tan actual hoy. Eso se podría poner de moda hoy. Y tú me dices, pero mira, Capito, si acabas de decir que los maestros pensadores han muerto. Bueno, han muerto, pero no el pensador clásico. Y este es un pensador clásico del siglo XIX. Entonces uno dice, bueno, voy a estudiar la mística española o a Cervantes a través, bueno, la influencia que tuvo Platón y Aristóteles en Cervantes. Y lo podemos estudiar hoy. Y tenemos una referencia que es Marcelino Menéndez Pelayo. Y así, y es insuperable, ¿no? Y a la vez yo puedo decir, oiga, es que los maestros... Bueno, en el caso de don Marcelino Menéndez Pelayo no es que ha muerto, es que no se le ha leído, está fuera de la academia, está fuera de la universidad.
Baroja no le gustaba nada.
Bueno,
¿te acuerdas?
Azorín sí.
Baroja en las horas solitarias...
Pero es no igual si le gustaba o bueno, no. Perdonad, he puesto el ejemplo de Marcelino Menéndez Pelayo, como podría haber puesto el ejemplo de Gustavo Bueno o el ejemplo de Gabriel.
Pero no es una moda Gustavo Bueno.
Bueno, no, pero...
Obvio. No, yo hablo de la moda, no de...
Sí hay moda, perdona, porque
¿cuándo
hay...
se va a poner de moda? Por ejemplo, imagínate que empezamos a hablar continuamente de Gustavo Bueno, nosotros, luego ocho más, luego no sé qué, y de repente todo el mundo dice, oye, Gustavo Bueno en tal libro dice, no sé, eso es ponerse de moda.
Ese día habríamos asesinado a Gustavo.
Claro, pero...
Es decir, la moda es precisamente el modo reconocible de algo.
Pero Michel Houellebecq está de moda.
El modo reconocible de algo implica la necesidad de trivializarlo, porque el reconocimiento solamente se puede hacer reduciendo a los esquemas básicos que cada uno de los sujetos de cualquier tipo puedan incorporar como suyos. Naturalmente, eso se puede hacer pues con lo que lo hacen los influencers de las narices, es decir, con la ropita que se han comprado en Zara o que se han comprado en...
No es la ropa de Zara. Zara en sí es una moda. O sea, Zara y Zara aquí, Zara en Nueva York, Zara es una moda. La gente dice, oye, comprar en Zara.
Zara está de moda, sí.
Claro. Por ejemplo, tú ahora dices, en la radio, Federico Jiménez Rueda está de moda. La gente le oye, los que están a favor y los que están en contra. Pero tú hablas y te jode Federico lo que ha dicho. Eso hace dos años no estaba, ahora está. ¿Por qué? Yo lo que digo es, ¿de dónde nace esa raíz que te lleva hacia un sitio o hacia otro, o que de repente las modas...
Pero la imitación y la creación, lo que te estoy diciendo. Tú me has citado antes a Michel Houellebecq. Michel Houellebecq, algunos lo leemos, incluso ya hay libros que le he dedicado, páginas enteras. No, a mí me pasó una cosa en una librería, esto es importante contarlo. En una librería ahí, en tu calle, donde tú naciste, en la calle Mayor, hay una librería ahí un poco más allá, y entonces yo estaba buscando libros, ¿no? Y pasa una señora y pregunta por la posibilidad de una isla de Michel Houellebecq. Y entonces el librero, no me acuerdo quién era, dijo, yo no le vendo esa basura. Y entonces yo le contesto a la señora, entonces yo discretamente salgo y digo, perdone, mire usted, Michel Houellebecq es un autor francés y tal, vaya usted aquí enfrente a la casa del libro que lo puede comprar. En aquel momento, el señor este, el librero, es que me pareció terrible, ¿no?, que un librero dijera eso. Por eso lo cuento en público.
Ahora y esto es una cosa.
No estará arrepentido. Bueno, seguramente lo que estará es avergonzado de su fracaso. Pero bueno, no estaría mal si ha conseguido avergonzarse de su fracaso. Pero luego tú me dices, Michel Houellebecq está de moda. Yo creo que Michel Houellebecq no está de moda. Ahora, ya que has puesto este ejemplo. Su libro, para mí un libro muy interesante, el de Sumisión. Y yo me acuerdo que cuando comentaba ese libro con mi amigo, perdonadme que lo cite, pero yo lo quería mucho y hablábamos todos los días, que en paz descanse César Alonso de los Ríos, me decía, ¿te crees este libro, Agapito? Me decía César. No, porque yo se lo dejé y tal, lee este libro y dice, estoy con mucho interés. Yo decía, pues hombre, la verdad es que... Dice, pero ¿tú crees de verdad que todas las universidades francesas están dominadas por los musulmanes? Resumía así su misión, César, como era tan inteligente y tan sintético. Y claro, ante tanto realismo palentino, yo decía, pues no creo, ¿no? Pero él lo que está es planteando una posibilidad de que esto pueda suceder y que es una cosa terrible y tal. Esto cuando hablábamos es cuando salió el libro, hace 4 años, ¿no? Y salió el libro que tuvo que prohibirse porque fue cuando...
Exactamente cuando el atentado contra Zapierdo,
¿salió?
Yo compré ese libro justamente en París al día siguiente del atentado.
Conocido, va a los festivales de cine, va vestido a veces como...
Que si no, no estaréis hablando de él.
Solo lo conocía entonces a Agapito, cuando nosotros, los que nos gustaba el cine, hablábamos de Bergman. Pero la gente creía que Bergman era el hermano de Ingrid Bergman. No, un director que se llama Ingrid Bergman, no. Es un director que se llama Ingmar Bergman. Berman. Y luego, de repente, Berman un día se pone el séptimo sello en la Gran Vía de Madrid, otro día no sé qué, y todo el mundo conoce a Berman. Joder, era bueno, de buen tono, decir, más Berman, Antonioni. Eso se pone por las élites. Hay unas élites que yo no sé de dónde salen, esas élites empiezan a crear a su alrededor algo, y parece que el que no piensa en eso que dicen las élites no está en el mundo. No pues está
yo creo
en
que
el
eso ha desaparecido. Pero fíjate, sí, García, sí, a mí me interesa mucho más lo que se pone de moda pese a las élites. Tú hablabas antes de...
¿Pero quién lo pone de moda?
Yo te lo voy a decir. No, no, yo te lo voy a decir.
Medios.
Hay veces...
¿Quién llega
a los medios?
Vamos a ver. Sí, en España durante decenios se ha leído lo que le ha salido de las narices al suplemento literario. Claro. De un periódico que consiguió erigir la imagen de que la seriedad de este país era él. Ahora mismo todos sabemos que es el peor de los periódicos que hay en kiosco. Pero durante decenios se le consideró el canon.
Sí, pero Gabriel, siendo eso verdad...
Entonces la moda era llevar ese periódico en el bolsillo.
Claro.
¿Por qué? Porque te sientes que estás, como diría el clásico, en la pomada.
Y los libros de moda era lo que el suplemento de ese periódico imponía. Lo cual, de paso, fue un chollo para media docena de editores absolutamente acojonantes.
Pero, Albiac, me vas a entender, porque siendo totalmente verdad lo que estás diciendo tú de los que imponen las modas, y una moda se impone tanto que si te sales de ello, resulta que ¡ay, madre mía! Y estábamos hablando de lo políticamente correcto y demás. A mí digo que me interesa mucho más, como fenómeno, lo que se pone de moda pese a lo que están marcando los que ponen de moda las cosas. Por ejemplo, en este país durante años no estaba de moda hacer lo que hacían en otros países, que es agradecerle el servicio a los policías. Claro. No estaba de moda. Y de pronto se pone de moda un sentimiento de ir a las comisarías a aplaudir a los policías. Lo de las banderas en los balcones fue un sentimiento espontáneo. ¿Por qué se puso de moda poner tu bandera en el balcón? ¿Porque lo decían las televisiones? Al contrario, porque surgió de algún momento.
Mientras eso sea una moda, seguiremos estando perdidos. Da exactamente igual que lo que está de moda nos guste o que nos disguste, que nos parezca admirable o que nos parezca detestable. Lo detestable es que se acepte o que se rechace en función de la moda. El día en que sea la racionalidad de los ciudadanos la que entienda que la nación y sus símbolos deben ser sometidos a un respeto global de la ciudadanía como condición de supervivencia, y entienda eso por razón, ese día ya no estaremos en la moda, dice, y ese día estaremos en un país serio.
Se acerca más ese día a, como dicen, la letra con sangre entra. Hay algunos que solo entran en razón al BIAC a base de que le llevan adoquines en la puerta de su
casa. Es importante que el pensamiento, como la literatura, como la historia, si no pasa por nuestra conciencia, si no lo hacemos nuestro, no vale para nada. Yo voy a poner un ejemplo. Ahora hay una universidad privada donde se están exponiendo unos paneles maravillosos de los que hemos hablado aquí, que incluso se han expuesto en el Parlamento Europeo y en algún ayuntamiento de España. La Fundación Civilización Hispánica, que tiene como objetivo primordial, pues yo creo que es recordar, hacer una historia de España decente, seria, ¿no? Pues proyectó una serie de paneles sobre la contribución de España a la cultura mundial. No a la cultura, a la civilización. Entonces, esos paneles, hay 20 paneles donde dice, bueno, pues nosotros hicimos la primera globalización. Se llaman paneles hispánicos, ¿sabes? Las grandes contribuciones de España. Me imagino que pues pronto, pues grandes contribuciones en el cine, pues el cine de García, ¿no? Pues saldrán. Entonces, en esos paneles hay tres series de paneles magníficamente hechos, ¿eh? Unos dedicados a lo que es la propia civilización hispánica, o sea, España, Iberoamérica, Sudamérica. Luego hay otros 20 paneles dedicados a Estados Unidos. O sea, ¿qué ha dejado la civilización hispánica en Estados Unidos actualmente? Y luego están otros paneles. ¿Qué ha dejado en lo que se llamó Hispanoasia? Porque igual que existe el término Hispanoamérica, también existe Hispanoasia. Porque, claro, es muy importante lo del viaje este de Magallanes y Elcano y lo de Filipinas. O sea, nadie olvide que la primera globalización se hizo allí. Se hizo entre Acapulco y Manila. Y que los chinos se monetarizaron gracias a España. No conocían lo que era el intercambio de moneda. Entonces se llamó Hispanoasia. Bueno, esta fundación pues tiene una contribución a mí maravillosa, ¿no? Es decir, se pondrán de moda. Yo espero que no se pongan de moda, sino que la gente vaya a verlos y diga, esto es lo que hemos hecho nosotros. Fundación de Civilización Hispánica. Borjas Cardelús es su presidente y esta fundación, yo creo que ojalá consiguiera al menos que lo de la memoria histórica fuera sustituido por historia hispánica o civilización hispánica, memoria hispánica.
Es verdad que...
Pero esto se puede ver y esto es una cosa real. Y eso, claro, no es una cuestión de ponerlo de moda, sino que la gente tiene que ir allí, verlo y que pase por su conciencia.
Es verdad lo que dice Gabriel, que claro, la moda, como tiene ese tono peyorativo de que te va a durar poco, dices, oye, pero es que esto no debe ponerse de moda y pasar... Pero también puede ser un inicio, un comienzo, para que mucha gente lo descubra. Lo digo porque de pronto en las librerías se ponen de moda libros que combaten las leyendas negras, libros como el de Federico, que un libro con lo que es el libro de memoria del comunismo haya vendido 13 ediciones o no sé cuántas ediciones lleva. Oye, que es,
creo que
es
por la 20.
O 20 ediciones, no sé, es que como cada día es una edición nueva, pero vamos, que el éxito de ese libro, dice, ¿y eso es una moda o no es una moda que se compren libros como el de Roca Barea, como no, el de Federico?
Una cosa es la moda y otro el éxito. Vamos a ver, yo cuando hablo de moda, yo te digo, en el siglo XX...
Es la colectivización.
Todo el mundo soñaba con ir a París. Y los escritores, tú has citado a Zorín, todo el mundo, era París, era... Y cuando llega la segunda posguerra, que termina la guerra del 14 y 18, bueno, ahí están los americanos, que son los primeros que van con dólares, y París es el cielo, París era el cielo. Termina la Segunda Guerra Mundial y París desaparece y es Manhattan, es Nueva York. ¿Qué ofrece Nueva York que no tuviera París? Ah, pues por ejemplo, que las mujeres no ya no van taconeando por las aceras, llevan zapatillas. Empiezas a ver que ha cambiado la sociedad, pero por eso digo, esos cambios enormes que se van produciendo, las zapatillas de deporte es uno de los cambios más grandes que han vivido en nuestra era. La gente va, hombres, mujeres, todo el mundo va con zapatillas de deporte. Incluso puedes ir a los grandes acontecimientos, van en una pajarita con traje y unas zapatillas de deporte. Eso va más allá de que New Balance o Adidas o esas casas, joder, ya han visto beneficiados, porque no creo que hayan tenido la incidencia de meterse en todos los medios de comunicación para decir, lo moderno ahora es ir en zapatilla de deporte, lo moderno ahora es vestir de esta manera. Entonces, cuando muchas de esas cosas se unen en una ciudad, como pasaba en aquel Nueva York de los primeros 60, dices, coño, ¿qué pasa? La ayuda en películas, el apartamento, desayuno con diamantes, todo lo que tú ves, ver un mundo distinto.
Quiero disentir de ti con respecto
París,
a París.
Sí,
con respecto a París. Mira, el otro día estuve...
No, yo no digo que no me guste París, no, yo digo no, que perdió el título. No, y ahora probablemente no, lo tiene Shanghai.
No, te voy a decir una cosa. La marca de moda es París. Mira, el otro día asistí a una tesis de una persona que conoce muy bien Gabriel y yo, que ha sido alumno nuestro, Gonzalo Montero, que va a presentar su tesis, una tesis maravillosa, a mitad de camino entre la literatura y la comunicación, sobre París como el espacio significante de la moda. Por cierto, que utiliza en esa tesis doctoral maravillosa, uno de los autores que utiliza es un español muy poco leído, porque fue el gran pintor de España, el gran pintor de la pintura negra, ¿no? Gutiérrez Solana, que además tiene un viaje a París muy interesante, que nada tiene que ver con el viaje a París de Azorín. Y en esta tesis doctoral...
Que lo tiene interesante, imagínate, que cuando llega a la estación, sí, le dice al taxista, a la fonda.
A la fonda, claro.
Como pensando que esto era como Baracaldo. Hay una fonda en París.
Pero
y ahí vamos,
esta tesis doctoral, lo que se demuestra es cómo ha pasado París de ser capital de la moda a ser una marca de moda. La marca de perfumes, de Chanel, y es maravilloso porque en la presentación de la tesis venía el París real y el París de la publicidad, el París de Coco Chanel, el París de la moda en general, de los perfumes, etcétera. Qué bien hecho está. Y eso París no lo ha perdido frente a Nueva York, Marcelo, ni frente a ninguna otra ciudad.
De un talento.
Un talento estupendo y además utiliza incluso, en su bibliografía estaba el París más oscuro, más negro. Y entonces todo el tribunal tuvo que reconocer que fueron muy críticos porque...
Tribunal de gente mayor, porque yo tengo la sensación de que la gente de 18 años...
De gente...
¿Quieres ir a París o Manhattan?
No, de gente muy joven. No, pero lo que reconocían es que París había pasado de la capital de la moda a ser una marca, la marca de la moda, la marca de los mejores perfumes. Entonces tú dices, bueno, había fotografías maravillosas donde se veía la Torre Eiffel y se veía lo real, y lo manipulado por la publicidad. Claro, a mí me gusta más lo de la publicidad, tengo que reconocerlo.
El problema, Gapito, con París, sabes que yo llevo media vida con un pie en París, es que le ha sucedido lo que está sucediendo en diversas medidas a todas las capitales europeas y que en París es particularmente doloroso, por lo menos para los que hemos conocido y llamado otro París, y es que París ya no existe, existe el parque temático París.
Un parque temático.
Es decir, el espacio en el que estaba París se ha convertido en una Disneylandia París para turistas. Y la verdad es que te da una depresión pasearte por eso, que no es ya París, sino el escenario París.
Pero ves, Disneylandia es una moda. Si un niño de 8 años, su padre no lo ha llevado a París, se siente, ay, yo no, a París o a Disneylandia de Estados Unidos, en Los Ángeles, en Orlando, donde hay. Eso es una moda que se ha creado a través de los estudios Disney o lo que tú quieras.
Pero es que la moda puede ser el primer peldaño del éxito, porque la moda, es verdad que no, es caduca. Sí. No, digo, pero tú.
Si el éxito hay lo
algo,
es.
No, pero hay algo que se pone de moda. Y resulta que a la semana se ha quedado caduco y hay algo que se pone de moda y que se convierte en clásico.
Claro.
Empieza a ponerse de moda. Este programa se puso de moda y de pronto no consiguieron acabar con nosotros y somos un clásico.
Y nos echan en una semana.
Y dices, el asunto de lo de los libros, que en las listas de ventas de no ficción aparecieran libros, con lo que es ese mercado cautivo, libros que se salían de lo políticamente correcto y decías, de lo mismo una me está hablando de lo de España, pero para decirme que los españoles no hemos sido los malos de la película en la historia, otro para hacerme una memoria del comunismo, otro que me está contando, dices, vale, muy bien, se ha puesto de moda hacer eso, pero cuando resulta que permanece en el tiempo, a lo mejor es que ya no estamos hablando de una moda. Primero fue una moda y luego un éxito. Es lo de las zapatillas. Lo de las zapatillas se puso de moda hace décadas, sí, pero ya se ha consolidado. Es un clásico.
O los vaqueros, que es la otra.
Pero París, en ese sentido, sigue siendo un éxito. Decía una de las. En esta tesis doctoral se ve muy bien, es decir, todos los que hacen publicidad, ninguno es francés. Todos son británicos, norteamericanos, españoles, tanto las chicas como los chicos.
Argentinos.
¿No? Argentinos, etcétera, el tango en París. Entonces, claro, es una marca, quizá siendo más duro, como dice Gabriel, un parque temático.
Y el problema de la política es que, desgraciadamente, hablabas de los de la publicidad, que... antes, bueno, no voy a comparar.
Pero la política digo, en España es una moda.
Pero es que,
ahora.
Pero García, ¿sabes?
Siempre ha estado de moda.
Fíjate,
la política
no,
en
pero
España.
Fíjate.
La moda
si
política.
Tiene algo de moda que el político se rodea de gente de publicidad y le dice, oye, ¿y qué va a estar de moda de aquí a las elecciones? ¿Y qué mensaje puedo colar? ¿Y qué spot? Y me puedes decir.
Bueno, pero eso es otra cosa. Eso, una entrevista por televisión, ponte una camisa de tal color, la corbata azul, que no tal, el color, como tienes que hablar. No, pero yo me refiero. Ser político, un amigo tuyo, ¿puedes presumir de un amigo tuyo?
No.
Mi amigo político.
No.
Eso es estar. No,
te avergüenza.
Presumir
de un amigo
tuyo, que es un gran escritor, un, amigo, es un gran pintor.
Un amigo político hoy te avergüenza.
Pues te voy a decir una cosa. Te avergüenza menos que hace unos años.
No.
Sí. Hombre, sí, ha habido... No, hombre, Albiac...
¿En serio?
Por unos años me refiero a hace 2 o 3 años. Cuando la ola de corrupción del Partido Popular y la llegada de Podemos y la antipolítica y la casta, se llegó a unos grados de demagogia tal que meterse en la política era una locura. O sea, tú decías, oye, ¿y de qué estás trabajando, hijo? Dice, pues mira, me he metido a gángster y voy a atracar un banco. Dice, qué susto, que creí que te habías hecho político, que habla mal.
No, pero lo que dice él es distinto. Tú, hace unos años, tú presumías, decías, Santiago Carrillo es amigo mío, estuve cenando con él el otro día, o Marcelino, estuvimos con Marcelino y tal, no sé qué. Ahora...
Lo ocultas.
Sí. No, es eso, de cualquiera. Adolfo sí. Suárez, tengo mucha relación con Adolfo Suárez porque lo conozco de
ver.
Pero
yo creo que ese, el punto álgido de la vergüenza de la política ha estado más alto hace cuando el nacimiento de Podemos. cuando el nacimiento de Podemos era la casta política. Ahora, como los que denunciaron la casta política se hicieron políticos, ya se habla menos. No digo que esté de moda, se te mete a político uno, alguien, y dices, madre mía, qué disgusto.
Chico, es que tú ves a los políticos, por lo menos en este país, pero desgraciadamente no solo en este país, pero en este país en especial, tú ves a los políticos y es que te da una vergüenza ajena tal que efectivamente si por cualquier accidente de recorrido tienes que coincidir con una cena, lo ocultas a tus amigos como sea, porque sí. Es que eso hunde
una
tu imagen.
Que yo he notado, Gabriel, con los políticos jóvenes actuales, contaré, perdonarme que levante acta la realidad, porque a veces es mejor describir que opinar o que dar una... Yo, no hace mucho estuve en un ayuntamiento muy importante de esta Comunidad de Madrid, y me quedé asombrado, y estaba allí, pues en fin, la alcaldesa y otro alcalde y tal. Y entonces había allí como 14 o 15 personas, algunos pues estuvieron, en fin, padres de la patria, de la Constitución, etcétera. Y una de las cosas que me... y todo el mundo hablaba y decía y comentaba, pero lo que me dejó asombrado, después de 2 horas y media de cena, es que los dos políticos que estaban allí no abrieron la boca. No dijeron absolutamente nada. Yo me quedé asombrado.
La bendición, Agapito.
Realmente que es una bendición, pero dije, pero bueno, es que esta gente no tiene nada que decirme.
Pues claro que no.
Afortunadamente, en fin,
no hablaron.
No hablaron, pero Dios santo, algo tendrían que decir, ¿no?
Que no, ya, no, Agapito, no les momento, provoques.
En aquel momento recordé los versos de Odell, ¿no? Los hombres públicos en lugares privados o en lugares públicos son más bellos que en los lugares
privados. Esto da para.
Privados, no,
para volver, porque por ejemplo, un influencer es un jugador de fútbol que cada día que juega el partido sale con un peinado distinto y le copian, cabeza media rapada, no sé, eso es un influencer. Pero eso no tiene nada que ver con una moda. Una moda es ir en patinete por la ciudad. Eso se ha puesto de moda. Coño, van en un patinete jugándose la vida. Eso es una moda.
La yo digo, y la de los demás.
Tendríamos que hablar, sobre todo.
Ir a las raíces de...
Lo importante, Garci, es que los oyentes no dejen que este programa pase de moda. Y nos tienen que seguir escuchando mañana. Hasta
tú eres
mañana,
un clásico,
amigo.
Ya.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.